Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos en directo con ustedes en Costa Viva, un día más, acompañándoles hasta las 2 de la tarde para contarles las noticias más cercanas en Amariña y en el occidente asturiano. Una jornada con cielos despejados y 13 grados y medio de temperatura en el termómetro. El cielo azul se espera que continúe así durante el día de hoy. Para mañana ya nos dan alguna que otra precipitación, alguna lluvia. Luego lo vemos de forma detallada y también luego hablamos de cómo se circula por nuestras carreteras. En una jornada, en esta de hoy, en la que vamos a tratar varios asuntos que te vamos a adelantando primero en titulares y luego, pues como siempre, los desarrollamos a lo largo de la hora y 10 minutos de radio que tenemos. Comenzamos en materia de sucesos. Agentes de vigilancia pesquera del Principado de Asturias con base en Luarca y también tres patrullas de la Guardia Civil, de Castropol y de la Caridad han detenido este fin de semana a tres furtivos. En principio son furtivos gallegos que llevaban 42 kilos de percebes pescados presuntamente de forma irregular en la zona de Castropol, en la otra orilla de la ría de Ribadeo. La operación empezaba ya pasada la medianoche, realizaron un seguimiento los agentes a estas personas hasta que los pillaron con las manos en la masa. Llevaban todo el equipo necesario para extraer los percebes. Además del material, llevaban los trajes de neopreno y luego tenían escondido el marisco, que finalmente se donó a la residencia Aval de Luarca. Ahora se enfrentan a una multa administrativa. Pescados, tres furtivos, cuando estaban intentando capturar, y de hecho capturando de forma ilegal, irregular, el percebe en el lado del occidente asturiano, al otro lado de la ría de Ribadeo. Y en materia de sucesos destacamos un par de ellos que recoge también hoy la prensa local, en concreto El Progreso. Hallan en su casa de Foz el cuerpo sin vida de un hombre de 56 años de edad. Se cree que murió por causas naturales. La Guardia Civil acudió a un aviso que se dio en la localidad después de hallar en su domicilio a un hombre de 56 años de edad sin vida. Los agentes estiman que el deceso se produjo por causas naturales, puesto que no apreciaron indicios de violencia en el cuerpo y tampoco en el lugar. Pero claro, tal y como marca el protocolo, tuvieron que avisar a la autoridad judicial pertinente. Funerarias Dorado de Foz fue la que se encargó de recibir el cadáver y organizar los detalles relacionados con el sepelio. También recoge, por cierto, una noticia relacionada con la violencia, los insultos en el deporte, insultos racistas a un árbitro de etnia gitana en Viveiro. La policía tuvo que intervenir después de que varios aficionados lanzaran improperios contra David Jiménez. Era el final del encuentro de la Liga Gallega Juvenil entre el Viveiro y el Las Pontes el sábado en el Municipal Marcos Gómez y acabó con la intervención de la Policía Nacional y también local para identificar a un sector de la afición del Club Pontes que profirió insultos racistas contra el colegiado del encuentro, David Jiménez Jiménez, de etnia gitana. Una vez finalizado el duelo entre mariñanos y ponteses, un grupo de unas 20-30 personas que estaban en la grada del estadio y algunos con ropa que llevaban distintivos de Las Pontes gritaron al colegiado. Insultos además de corte racista. Una vez finalizado el encuentro, se dirigían, señalan los deportistas a los vestuarios y un grupo de aficionados comenzaron a insultar. Y también cuatro de estos se dirigieron al árbitro diciendo: eres un puto gitano de mierda. Vete para la chabola, gitano, que eres un gitano de mierda. Estas eran las declaraciones que decía el árbitro David Jiménez y que recoge en la prensa en esta jornada de hoy el diario El Progreso. Además de hablar de sucesos, tenemos otros temas que marcan el día. En materia educativa, un total de 40 colegios de Lugo acogen este curso el programa de almuerzos saludables para prevenir la obesidad infantil. Comienza hoy, por ejemplo, en Apontenova y en Meira, y están dirigidos a los alumnos de quinto y sexto de primaria para mejorar esos hábitos alimenticios y luego también la higiene bucodental. Te vamos a hablar de la velutina porque la Asociación Os Abelleiros de Ribadeo planta cara un año más a la avispa. Desde la Asociación Cultural Apícola quieren destacar la importancia del trampeo de las reinas de la avispa velutina, sobre todo en esta época del año que es cuando va a empezar la primavera y coincide con esos primeros días de calor. Es el momento en que la reina sale de su letargo, empieza a construir los nidos y justo es el momento en que hay que poner líquido atrayente para ver si uno va y se la carga. Para aclarar cualquier duda que tengan todas las personas, hay una charla que va a tener lugar el día 16 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón de Actos de la Escuela Pedro Murias de Vilaframil. El día 16 de marzo, 10 de la mañana, en el Pedro Murias en Vilaframil, en Ribadeo. Es importante colocar las trampas. Lo señalan además desde la Asociación Osabelleiros, que todo el mundo trampe porque es la manera de intentar mantener a raya la velutina. Hablamos de proyectos en Lourenza. Aprobados los de rehabilitación de 5 vías municipales de este ayuntamiento. El Ejecutivo de la Diputación de Lugo aprobó en Junta de Gobierno esas actuaciones, así como iniciar su contratación, con una aportación máxima de 127.000 euros. Se van a ejecutar mejoras en la Travesía de Amariña, Avenida de Mondoñedo, en la Avenida Calvo Sotelo, en la Rúa Secretario Iglesias Carlos Peregrino Otero, en el Camino de Maderna y también en Veiga de Santo Adrao. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, nos anuncia la modificación del artículo 80 de la Ordenanza de Protección Medioambiental del Ayuntamiento de Ribadeo. Con ella, lo que persiguen es que, por ejemplo, los cantos de taberna que albergan algunos locales hosteleros o que organiza también el Ayuntamiento de Ribadeo sean legales, ya que con la normativa autonómica que entraba en vigor a finales del pasado año, este tipo de eventos no estarían permitidos. El Ayuntamiento incorpora ahora un nuevo apartado a esa ordenanza para que los bares y los pubs puedan tener amenización o ambientación musical por medios técnicos o con voz o con música en directo, pero eso sí, subraya que no pueden superar los niveles de ruido permitidos. El Partido Socialista de Ribadeo consigue el compromiso de Campos Conde, el presidente de la Diputación, para colaborar en la mejora del campo municipal. Pepe Barrera, la candidata socialista a la alcaldía, Marta Rey, mantenía un encuentro recientemente con el presidente de la Diputación, con Darío Campos. Señala que ha conseguido ese compromiso de titular provincial para colaborar en la mejora del campo después de trasladarle la necesidad de rehabilitar el terreno. Rey informa que el Pepe Barrera es empleado por unos 150 deportistas de la Sociedad Deportiva de Ribadeo y del Ribadeo y ha puesto en valor el interés y la voluntad mostrada por su compañero socialista, por Campos, en ese encuentro del que dice que salieron después de un acuerdo real. Así que apoyo de la Diputación para el Pepe Barrera. Por cierto, el Partido Socialista también exige a la Xunta que aclare la situación en la que está la petición del Ayuntamiento de Ribadeo para la cesión de la Torre de los Moreno. Lo hicieron a través de unas iniciativas que se presentaron en el Parlamento de Galicia para conocer en qué momento se encuentra esa solicitud que hizo el consistorio. Consistía en permutar, en cambiar el porcentaje de la propiedad que posee por un edificio que albergaría el juzgado de paz. Ya sabes que tanto en Ribadeo como en Trabada se han contratado las prestaciones de asistencia básica, manutención y limpieza en los centros de mayores. Y son los encargados de llevar esos centros de mayores los responsables de Mensajeros de la Paz. Ha sido la adjudicataria de las prestaciones durante 4 años, porque las condiciones eran mejores. Por ejemplo, eximía a la Diputación del pago del 4% del IVA y también porque ofrecían ciertas mejoras respecto a los pliegos de condiciones. Luego te hablaremos también de este fin de semana en el que se ha concedido el premio 10 de marzo a título póstumo al que fue el alcalde de Viveiro, Melchor Roel. Te vamos a hablar de la presentación de la candidatura de Daniel Vega como alcaldable de Vegadeo, respaldado por Feijó el sábado en Ribadeo, y también de la del alcalde de Barreiros, que ya es inminente por el Partido Popular, y además en esta jornada de hoy Alfonso Fuente se da de alta en la militancia nuevamente del Partido Popular. Recuerdas que se dio de baja para que no hubiera un cargo del Partido Popular sentado en un banquillo en aquel caso de prevaricación urbanística, del cual salieron limpios el alcalde, la arquitecta, los concejales de la Junta de Gobierno que dieron las licencias en 2006, y pese que en estos momentos hay una serie de recursos por parte de la Fiscalía y de Adega, eso no es óbice para que desde el Partido Popular se apoye a Fuente como candidato y que Fuente decida que sí, que se va a convertir el candidato del PP para las próximas municipales por Barreiros.
Marzo, mes del carnaval en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas elaboradas con productos típicos del carnaval a un precio único de 8 euros. Podrás disfrutar del tradicional cocido de carnaval, combinado de antrocho, lacón, cabeza, chosco, morro, freixuelos rellenos y todo también para llevar. Además, del 2 al 11 de marzo, menú especial de carnaval. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
La tarde va a quedar buena con cielos despejados y viento débil del nordeste. Para mañana, cielos con nubes y claros por la mañana, cubierto a partir de la tarde, lluvias a partir de la tarde. Mañana el viento va a soplar moderado del suroeste y las temperaturas estarán entre los 9 grados de mínima y los 17 grados de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Bien, se circula sin problemas por la red de carreteras Mariñana y de la provincia y también por el Alto do Fiouco en la autovía del Cantábrico, así que las carreteras expeditas. Vamos a hablarte de pesca, del mundo del mar, de los tiburones, porque, bueno, pues es muy importante, es un sector importantísimo en nuestra comarca. Muchas personas dependen de la pesca y se está realizando un estudio también relevante en materia de la captura del tiburón, que es una pesquería también destacada para aquí, para nuestra zona, para la zona del norte de Lugo, es decir, la costa lucense. Enseguida te hablamos de los resultados de ese estudio y en qué consiste y en qué se están centrando. Y antes, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un consejito publicitario y nos metemos ya en materia, directos al mar.
Si yo tuviera la llave...
En Manteleiro Muebles vivimos un invierno loco, ¡loco! Escucha, con la compra de un colchón te llevas un canapé de madera de 1,35. Tapa 3D por tan solo 139 euros más. Canapé de madera de 1,35 y tapa 3D por 139 euros. Unidades limitadas, invierno loco en Manteleiro Muebles. Estamos en Ribadeo y Barres. Acércate a nuestras tiendas e infórmate de las bases de esta promoción.
Si yo tuviera la llave de tu...
Vamos a hablar de tiburones porque se han dado a conocer las primeras conclusiones de un estudio que se está llevando a cabo con la Universidad de Alicante y en colaboración con la OPP 7 de nuestra provincia de Lugo y también con Cepesca sobre la gestión de la pesca de tiburón. Tenemos con nosotros al gerente de la OPP, él es Sergio López. ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos en qué consisten esas primeras conclusiones a las que habéis llegado sobre gestión pesquera del tiburón.
Vamos a ver, el tema tiburones son pesquerías que realizan las embarcaciones de palangre de superficie, normalmente en aguas internacionales del Atlántico Norte, y nosotros es una de las flotas más importantes que tenemos. Entonces, desde hace varios años, y sobre todo en los últimos dos años, en los últimos meses, hay una, por decir así, una campaña de ciertas ONGs medioambientalistas muy, muy fuerte contra la pesca de tiburones. Y, bueno, no sé si os acordáis, pero ya el año pasado, en el mes de junio, organizamos un taller en Bruselas para explicar en qué consiste la pesca de tiburones que realiza nuestra flota. Nosotros la realizamos con arte de palangre, como os decía, y el arte de palangre es un arte de anzuelo, con lo cual es de máxima selectividad. Y nosotros lo que pretendemos exponer y explicar es que la pesquería de tiburones puede ser tan sostenible como cualquier otra. Entonces, dentro de ese contexto, se formalizó un convenio el año pasado con Cepesca y la Universidad de Alicante para hacer un estudio sobre modelos de gestión, tanto presentes como posibles en el futuro. Y, realmente lo que consistía es que nosotros ofrecíamos a nuestros armadores, a nuestros patrones, para poner encima de la mesa sus conocimientos, ¿no? Conocimientos sobre lo que son... la modalidad de pesca, lo que son las zonas de pesca y lo que son distintos modelos de gestión, modelos de cuotas, modelos de esfuerzo, simplemente como un ejercicio de análisis. Nosotros no estamos aprobando nada, sino que estamos poniendo encima de la mesa distintas alternativas de gestión, tanto de esta pesquería como otras que ya se conocen, y intentar hacer una aplicación a lo que es este tipo de pesca. Esto lo iniciamos en el mes de octubre-noviembre, más o menos. Una alumna que está realizando un máster de fin de carrera sobre gestión pesquera internacional de la Universidad de Alicante estuvo aquí con nosotros durante todo un mes. Estuvo sentada y analizando con cada uno de los armadores distintas variables o distintos conceptos de los cuales se podrían poner encima de un estudio. Y ese trabajo fue el que presentamos esta semana, el pasado jueves viernes. Entonces, lo que vino fue a hacer pues una primera evaluación de distintas cuestiones que han surgido, que tienen que ver, como os decía, pues con distintos modelos. Uno puede ser de cuotas, otro puede ser de esfuerzo. Cuota significa que a un barco se le da una cuota o a una organización se le da una cuota máxima kilos, y un modelo de esfuerzo es un modelo por días, ¿no? O por un número tal. Luego hay medidas técnicas que pueden ser aplicables en cuanto a número de anzuelos, a zonas de pesca, a tallas mínimas, a posibles vedas. Entonces, todas estas cuestiones se pusieron encima de la mesa y se ponen encima de la mesa pues prácticamente haciendo un análisis DAFO de cada una de ellas. ¿Cuáles son las debilidades de cada uno de los de esas variables? ¿Cuáles son las oportunidades que nos permitirían el futuro? O también aquellas cuestiones en las cuales era difícil de gestionarlo de una forma más o menos sostenible, ¿no? Este ejercicio, que no deja de ser un ejercicio de trabajo, pues como os decía al principio, viene a ser un resumen o una conclusión inicial de todo el trabajo realizado en los últimos 3 meses relacionado con la gestión de la pesquería de tiburones, y bueno, centrado básicamente en 2 especies. La queña, la tintorera o tiburón azul, que para nosotros es la especie con mayor número de capturas, con mucha diferencia dentro de esta flota. Nosotros estamos capturando al año aproximadamente unas 4.000 toneladas en peso ya congelado y eviscerado, que vienen siendo pues unas entre 8.000 y 9.000 toneladas de... unas 8.200, 8.300 toneladas de queña capturadas al año en peso vivo. Y la segunda especie, el marrajo dientuzo. Marrajo, las capturas son ya mucho más reducidas, son unos 300.000 kilos año, que en peso vivo serían unos 400.000 aproximadamente. Situación de esta, ¿por qué estas 2 especies? Pues como os decía, la kenya, porque es la más importante en número de kilos, por lo tanto es la que representa pues un mayor generación de ingresos para la flota, y en segundo lugar el marrajo, porque es una especie que ahora mismo está pues en análisis. Está en análisis. Hace pocos días salía en prensa que el grupo de expertos de la FAO no apoyaban la propuesta de México de incluir el marrajo dentro de las especies de CITES en el anexo 2, que son especies como, por decir así, como puede estar el lince ibérico, como puede estar el rinoceronte, como puede estar el elefante, que no son especies de consumo, sino que son especies con ciertos problemas de sobrevivir a largo plazo. Nosotros entendimos que esa decisión que había propuesto México y que había apoyado algún país no tenía base científica, porque la situación científica que nosotros manejamos o que los estudios internacionales manejan no son tan graves. Y bueno, por eso se ha centrado en estas 2 especies. Una, porque es la que está, por decir así, la con mayores amenazas a corto plazo para tomarse decisiones muy drásticas de gestión, y la otra por ser la que más kilos capturamos a lo largo del año.
Señalabas antes que el futuro son los modelos de gestión. ¿Por qué es tan importante?
Porque la pesca ya no es solamente pescar. O sea, la pesca tenemos que estar dentro de, vamos a ver, la propia política pesquera común nos está llevando a todos y sobre todo a las flotas europeas por un camino que es el de la sostenibilidad a largo plazo, y ese camino no se va a romper, por decir así. Es decir, es más fácil que esos modelos que están incentivando y apoyando todas las organizaciones internacionales, sean organizaciones regionales de pesca como puede ser ICAT, en la que nosotros estamos con esta flota, pero también como puede ser FAO, como puede ser la ONU con otros organismos o cualquier organismo internacional. De alguna forma no se trata ya solo de pescar, sino de pescar dentro de unos parámetros que podamos demostrar que pescamos hoy, que vamos a seguir pescando mañana y pasado, dentro de unos niveles en los cuales tiene que haber un equilibrio social, económico y medioambiental de la especie. Ahí está la dificultad, ¿no? Porque según quien ve la película, pues la ve de un color. Nosotros entendemos que a veces se toman decisiones pensando solo o con un peso muy fuerte de la variable medioambiental. Los medioambientalistas creen que se toma solo teniendo en cuenta el tema económico. Por ejemplo, un sindicato considera que no se tiene en cuenta el tema social. Entonces, ahí está el equilibrio y el quid de la cuestión. Pero todos los modelos de gestión pesquera, sean los que desarrolla ahora mismo o apoya o incentiva a la Unión Europea, como cualquier otro grupo de países, van en esta línea. Por lo tanto, ahora mismo ya no se trata solo de pescar, sino de cómo pescamos hoy para poder seguir pescando mañana y poder seguir pescando en el futuro, ¿no? Y dentro de ese equilibrio, que bueno, hay distintos modelos, hay distintas medidas técnicas, pero que todos tenemos que ir trabajando en esa línea.
Y dentro de estos estudios sobre los modelos de gestión pesquera y demás, y en el ámbito del tiburón, ¿hemos llegado a algún tipo de acuerdo, de equilibrio con el tema de las aletas y del finning? Porque, bueno, lo que decimos siempre, digamos que aquí se respeta, países asiáticos no respetan, ¿se podrá alcanzar ahí un quórum?
Sabes que ese es un tema complicado. y delicado, porque en los últimos meses tuvimos desgraciadamente alguna experiencia en esa línea. Yo lo que creo es que hay un problema grave, ¿no? Y el problema grave consiste en que pocos países realizan este tipo de pesquería, pocos países y sus servicios de control e inspección tienen realmente conocimiento de cómo se ejecuta esta pesquería, y luego nos salen con que, bueno, en primer lugar, vaya por delante que nadie de la flota española, ni de la flota de Opelugo, ni de la flota española, ni de la flota europea, que puedo incluir a los portugueses, hace finning. Finning era cortar aletas, tirar los cuerpos al mar y dedicarse a vender solo aletas. Eso nunca se ha hecho por las flotas europeas. Lo que nosotros exigimos es que el reglamento que para evitar que se produjera eso, que era un reglamento europeo, que decía que todas las aletas deberían de venir pegadas al cuerpo a su llegada al desembarque, nosotros lo que decíamos es que era innecesario siempre que haya una relación entre número y con kilos con el total. Y en el caso de las aletas pequeñas, que provocan un gran número de accidentes si se mantienen unidas al cuerpo, porque cada uno de estos cuerpos que se congela, las aletas grandes se les hace un corte y se doblan y quedan dentro de la red, donde se embolsa cada una de las unidades, pero las pequeñitas no entran, por lo tal quedan como cuchillas, ¿no? Es una discusión sobre la operativa o la ejecución de ese reglamento, no con la política de aletas adheridas, a la cual todos estamos de acuerdo. Y la reflexión que tú haces sobre las flotas japonesas, chinas, asiáticas, pues es cierto. Estas flotas no quieren regularse bajo ningún tipo de estas normas y quieren hacerlo por libre. ¿Por qué? Porque ellos tienen unos grandes intereses económicos en ese tipo de pesca. Y son capaces, y se ha demostrado que han sido capaces de hacer en su momento finning, o lo hacen finning cuando les interesa por un tema comercial. Pero como digo, yo estoy completamente seguro que esos ejercicios no los hace nadie de la flota europea.
Pues ahí está la situación y el tema complicadísimo, a ver si alguna vez se consigue un equilibrio y nos entendemos. Y una última, Sergio, el tema de la sarza, la caballa, ¿ha empezado ya la pesquería o todavía no?
Pues está empezando a entrar en el caladero, están entrando en las últimas semanas algunos ya ejemplares de buen tamaño y de variada, por decir así, tamaño, pero lo que es la gran bolsa de caballa que llega al caladero aún está entrando ahora mismo por el Golfo de Vizcaya. Hay embarcaciones que ya se han ido porque el nivel de capturas allí ya está subiendo y prevemos que en los próximos días empiece a haber ya un volumen grande de capturas, pero como digo, de momento las capturas son prácticamente simbólicas.
Pues muchas gracias, Sergio López, gerente de la OPP, por estar con nosotros y explicarnos todos estos asuntos. Y buenas tardes.
Buenas tardes.
Academia Mariña busca comerciales. Incorporación inmediata. Escucha bien. Precisamos comerciales. Imprescindible. Titulación, diplomatura y disponibilidad para viajar. Academia Mariña necesita 2 coordinadores para Pontevedra y para Asturias. Obtén más información en el 982 58 50 98. Academia Mariña. Burela. Todo ano para ayudarche.
Seguimos adelante. Después de hablar de las pesquerías, del tiburón y del arte sostenible, tenemos otros temas que tratar en esta jornada de hoy. Hablamos también de avispas. Ya sabes que lo de la velutina es una lucha continua, constante, sin tregua, y además hay que tener paciencia porque está aquí y, como vienen diciendo los expertos, las personas que están relacionadas con el mundo tanto de la miel como de las abejas, como los expertos tramperos, etcétera, pues es algo que quizá no se consiga erradicar, sino que tenemos que aprender a luchar contra ella y a convivir con ella. Bien, pues tenemos que ponernos a ello ya. ¿Ya por qué? Porque estamos llegando a la primavera y es el momento en que las reinas comienzan a hacer de lo suyas, comienzan a hacer sus nidos, es el momento en que con el calorcito pues ya salen y es el momento de cargárselas directamente. Los abelleiros, la asociación Abelleiros de Ribadeo, plantan cara un año más a la avispa velutina. Insisten en que es importantísimo que todo el mundo trampe. Para informarnos de ello van a organizar una jornada, una charla, en el salón de actos del Centro Pedro Murias de Vilaframil. Será el día 16 de marzo a las 10 de la mañana. Puede asistir cualquier persona que esté interesada. 16 de marzo, 10 de la mañana. en el Centro de Formación Pedro Murias de Ribadeo, en la zona de Vilaframil, para hablar sobre cómo trampear, el líquido atrayente y demás. Le hemos preguntado al secretario de la Asociación Os Abelleiras, bueno, pues si esto de los remedios caseros funciona. Señalan que ellos están más a favor de utilizar los atrayentes que se venden, los atrayentes químicos, que no los remedios caseros. Vamos a escucharlo.
Bueno, nosotros, dos remedios caseros para raíña da resta de lutina, temos alguna duda. Entonces, nosotros desde a asociación estamos trampeando con atrayente comercial. Non quere dicir iso que non dian resultado. Estamos comprobando, o sea, este ano decidimos comprobar poñer trampas con remedios caseiros e trampas con líquido atrayente comercial xuntas para comprobar a ver cales eran máis efectivos, pero non nos atrevemos a trampear con atraínte caseiro solo, porque as reiñas son distintas, son especiales para capturalas. Os atraíntes comerciales teñen unhas feromonas e unhas cousas que os caseiros non teñen.
Bueno, pues en principio non se atreven con los caseros, pero todo suma, ¿eh? Es importante, insisten, importante en realizar el trampeo y además en estos momentos.
Este é o momento porque, bueno, depende, o momento depende sempre de como veña o tempo. Estamos tendo días de calor xa, un pouco, e xa empezamos nosotros, xa fixamos algún trampeo de muestra pa comprobar e xa collemos alguna velutina. Entonces parecenos importante trampear ahora a partir deste momento. Canta máis xente trampe, mellor nos vai ir a cousa.
Desde la Asociación Cultural Apícola Os Abelleiros señalan que, bueno, pues el año pasado no fue tan malísimo porque no se dieron las condiciones climatológicas para que las avispas, las velutinas y las reinas estuvieran, digamos, muy activas. Ahora lo que hay que hacer es prepararse para este que viene.
Vamos a ver, 2018 hay que reconocer que hubo menos ataques, porque eu siempre me parece que porque o ano non foi propicio. Non foi propicio para as abellas, entonces tampouco foi propicio para as velutinas. A abella, de feito, a produción de mel este ano foi moi baixa, e foi porque veu unha primavera con moita auga, choveu, fixo mal tempo, entonces, claro, a velutina tamén lle costou arrancar, e lle costou empezar os seus niños. Entonces, houve niños, houve ataque, pero non foi tan forte como o 2017, por exemplo. Tal vez este ano, si vamos así, como está empezando, seña moito peor.
De eso le preguntábamos precisamente a Antonio Balea, el secretario de Os Abelleiros, ¿qué perspectivas tienen para esta presente campaña?
Hombre, dándose conta que ahora mismo estamos capturando xa alguna, non moitas, pero alguna reiña, estamos a principios de marzo, tememos que vai ser un ano complicado, un ano que pode haber niños rápido, eso quer decir que despois vai haber ataque a principio do brao e final da primavera, e xa vamos ter bastante ataque. Non o sabemos, pero é o que nos parece, que ao empezar en tan cedo, se non ve unha invernada que as frene, se empezan a construir niños agora, é síntoma de que vai haber moito ataque.
Porque hay que espabilar, estamos a 11 de marzo, en nada nos está entrando la primavera, ya hemos tenido unos días muy buenos ahí atrás, de temperaturas elevadas, no hay queja en esta jornada de hoy, y las avispas reinas están ya poniéndose las pilas, construyendo nidos. Es el momento del trampeo, es importante, inciden desde la Asociación Cultural Apícola que todo el mundo trampee, porque es la manera de luchar contra ella, que luego ya sabemos que atacan a las abejas y la producción de miel además se resiente con esos costes importantes que conlleva. La charla apunta el día 16 de marzo, 10 de la mañana, en el Centro de Formación Pedro Murias de Vilaframil de Ribadeo. 16 de marzo, 10 de la mañana, en el Pedro Murias, abierta para todo el mundo que esté interesado. Seguro que además de gran interés. Una información, por cierto, que te trae Viveros Mañente.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañente, o mellor eucalipto de Galicia.
Seguimos, 26 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos hablando también de asuntos medioambientales, pero en este caso tienen que ver con el ruido, con los cantos de taberna. Ya ves, desde el Ayuntamiento de Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez nos habla de la modificación de una ordenanza de protección medioambiental del Ayuntamiento, en concreto del artículo 80 de esa ordenanza. Lo que quieren es, pues, por ejemplo, que los cantos de taberna que hay en algunos locales hosteleros, cada vez más, que cada vez gustan más, e incluso aquellos que organiza el Ayuntamiento, sean legales, puesto que con la normativa autonómica que entró en vigor a final del año pasado, 2018, este tipo de eventos no estarían permitidos. Nos lo explica el alcalde, Fernando Suárez.
Somos conscientes desde o Concello de esta problemática que está xenerada nestas últimas semanas despois da entrada en vigor dunha normativa autonómica no que ten que ver cos ruidos, etc. Que desta maneira, coa lei na mão, de maneira estricta, en estricto senso, pois ningún bar, por exemplo, podería ter cantos de taberna, non? Estas circunstancias que ás veces os propios concellos organizamos como actividades municipais e que, con coa entrada en vigor desta normativa, pois se queda bastante de unha maneira ilegal. Para resolver isto, desde o concello, neste vindeiro pleno, vamos ir na liña de outros concellos que están á vanguarda destas circunstancias, como pode ser Santiago de Compostela ou mesmo Pontevedra, e queremos incorporar un novo apartado á Ordenanza Municipal de Medio Ambiente no sentido de que os bares, os pubs, se poida permitir a amenización ou a ambientación musical por medios técnicos ou con voz e música en directo, non? Eso sí, non poderán superar en ningún caso nin os niveis de ruido, nin os límites horarios, nin os límites de aforo que xa tiveran autorizados para as correspondentes categorías que teñan concedidas na súa licencia de actividade. Pero necesitamos de alguna maneira para sacar dunha certa anarquía normativa que neste caso se está a converter nun absurdo. E aínda que en Ribadeo somos moi conscientes e tuvemos moitos problemas hai anos, que somos os primeiros que queremos compaxinar o dereito ao ocio dunhos veciños co dereito ao descanso de outros, pois temos que ter en conta a importancia deste sector e que nesta suxerencia, neste cambio normativo, para nada se vai vulnerar ningún dereito, sino todo o contrario, que se van entrar dentro do que é a normalidade racional, pois que nun bar pois alguén poida cantar, por poñer por caso, non? Ou que alguén poida tocar unha guitarra sempre que, xa digo, os niveis de ruído, nin os límites horarios, nin os límites de aforo se cambien. Por lo tanto, espero que conte coa unanimidade da corporación neste cambio que pretendemos levar adiante.
Ahí quedaban las explicaciones del alcalde de Ribadeo sobre ese cambio de la ordenanza para que esos cantos de taberna y esas actividades relacionadas también con la música o con las actividades lúdico-festivas de las que disfrutan todos los vecinos sean legales o entren dentro de un marco de legalidad. Seguimos, un pequeño alto en el camino y vamos a seguir, pero pues recuerda, el 88.8 de la FM, que es donde tenemos siempre la información más amplia, hasta las 2 de la tarde. Si no estás ahí en el de los 8, vete pasando, moviendo el dial, 88.8 de la FM, desde ya.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de marzo te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hankook. No lo dejes escapar, aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
On Decor, baños y cerámicas. On Decor, todo lo que necesitas para tus baños y cerámicas para tus ambientes de la mejor calidad, precio y de las mejores marcas. Y ahora puedes ver el nuevo catálogo de ofertas hasta el 31 de marzo. Sanitarios, griferías, platos de ducha, mamparas, muebles de baño, accesorios con el diseño más actual y al mejor precio. Siempre con el mejor asesoramiento y servicio. On Decor, baños y cerámicas. Visítanos en Foz, en la calle Hoyo do Mar Bajo 24. On Decor, zona de Astorres en Foz. Teléfono 982-132-500. On Decor, visítanos y consulta nuestro catálogo de ofertas.
En
en Burela, Carnicerías da Llampri, Supermercado Claudio. Hemos incorporado nuevos productos como carne de cerdo Duroc fresco, jamón reserva Batalle, torrezno de Soria deshidratado, carnes de Angus de Wagyu, carnes de vacuno mayor maceradas en nuestras instalaciones. Además, también encontrarás una gran bodega de vinos de reserva y crianza, Mencías, Riberas, Albariño y Ribeiros Blancos, de gran calidad. Pásate por Carnicerías da Llampri, Supermercado Claudio, y consúltanos sin compromiso. Estamos en calle Rosalía de Castro 74, Burela. Pon en tu mesa productos de calidad acompañados de grandes vinos. Da Llampri.
31 minutos, pasan de la una del mediodía. Seguimos contándote ahora la actualidad deportiva de la mano de Miguel Fuente.
Hablamos en primer lugar de Adrián Ben, que revalida el título nacional de Cross Sub-23. Fue en Cáceres, en donde el iberiense realizó un buen final de carrera para sobrepasar a su compañero de selección, a Tariku Novales, y el mariñano cruza la meta con un tiempo de 30 minutos 45 segundos.
Acaba el programa de campeón España. Promesa. Y bueno, la verdad que una sorpresa bastante grande por la preparación de la pista cubierta y estas últimas meses sin apenas kilómetros. Pero bueno, he venido aquí a darlo todo. Ha sido una carrera, la verdad que bastante rápida. Al principio me he confundido pensando que eran pues 4 vueltas y medio 5. Pero bueno, no he subido a llevar y nada, me he podido imponer a Tariku en ese último sprint final.
El Burela Fútbol Sala Femenino continúa líder después de la victoria ante Roldán en un partido que dominaron en la primera mitad para casi perderlo en la segunda. Lo peor del partido, la lesión de Cris, que puede ser grave. En el club están a la espera de la resonancia que está previsto realizarle mañana. Un escalón más ha subido el Pescado Rubén Burela Fútbol Sala hacia la primera división. La victoria en Manzanares le permite descartar a un equipo de la pelea por el ascenso directo y situarlo a 11 puntos de diferencia más el golaveraje. Los de Juanma han logrado picar piedra una vez más en un partido duro y exigente, donde los locales salieron mejor, pero la reacción mariñana llegaba con el tercer tanto anotado por Juanfran.
Sí, como bien dice, ha sido, si no recuerdo mal, la primera vez que nos han puesto por delante en el marcador. Manzanera ha empezado ganando 1-0, hemos empatado, se han vuelto a poner por delante, y ese 3-2 pues sí, yo creo que le ha hecho a ellos un poco ir más a buscar la pelota. Nosotros creo que hemos generado un poco más de espacio hasta que el partido se ha roto con el portero jugador. Se han puesto de uno, se ha podido llevar el partido un equipo, no lo hemos llevado nosotros, ha sido un partido muy igualado. Y bueno, como bien has dicho, los tres puntos nuestros han sido súper súper importantes.
En cuanto a Xove Fútbol Sala, no logra superar a la Universidad de Valladolid y se complica la pelea por la tercera plaza. Por lo de pronto debe ganar en la próxima jornada en Obarco. Hablamos de baloncesto, ya que el Club Baloncesto en Viveiro ganó a Bosco Ourense 7-1, 6-3, y uno de sus jugadores finalizó en el hospital con problemas también, en este caso en una rodilla. También se está a esperas de realizar pruebas. En cuanto al Celtas CCA Foz, gana un partido que estuvo muy igualado en la primera parte, con mucho acierto anotador por parte de los dos equipos. En la segunda, el equipo focense empieza a defender, empieza a complicarle las cosas al rival y al final termina con la victoria. En el mundo del fútbol, victoria del Viveiro, ganaba, tenía un resultado cómodo de 0-4, pero al final ha tenido que sufrir porque el equipo local casi da la vuelta al marcador. El Ribadeo también ganó, sumó los 3 puntos, y quien no lo ha hecho fue el Club Deportivo Foz frente a un rival directo como es el Órdenes, que se llevó los 3 puntos del Martínez Otero.
Pues ahí seguimos, cuando ahora pasan 34 minutos de la una del mediodía y te vamos a hablar de los coles. Un total de 40 colegios de nuestra provincia acogen este curso el programa de almuerzos saludables. Es para prevenir la obesidad infantil. Arranca hoy en Ponte Nova y en Meira. Están dirigidos a alumnos de quinto y sexto de primaria para mejorar esos hábitos alimenticios y luego también los temas de la higiene bucodental. Nos lo explica el delegado territorial José Manuel Balseiro.
40 colegios de la provincia inscribieronse este curso no programa de almuerzos saudables e saúde bucodental que desenvolve a Consellería de Sanidade. Este programa é iniciativa da Xefatura Territorial de Lugo e ofrécese a todos os centros de primaria da provincia na modalidade que mellor se axuste ás súas características. Poden convocarse charlas sobre hábitos dietéticos e higiénicos saudables ou pode incluirse un almorzo sano, equilibrado, preparado e servido no propio colexo. En todos os casos, as actividades son impartidas por un nutricionista e un dentista colexado.
Bien, pues ahí tenemos esas novedades relacionadas con los centros de enseñanza y ahora vamos a hablarte de este homenaje que se ha realizado este fin de semana al que fue el alcalde de Viveiro, Melchor Roel. Nos lo cuenta Barú Domínguez.
Así es, el político mugardés Melchor Roel Rivas, conocido en nuestra comarca por ser alcalde de Viveiro desde 2003 hasta su fallecimiento en 2013, recibía en el día de ayer un homenaje a título póstumo con motivo del Día da Clase Obreira Galega. El reconocimiento fue brindado por la Fundación 10 de Marzo de Comisiones Obreras en un acto celebrado en el Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol. La distinción fue recogida por su viuda, María del Carmen López Saavedra, más conocida como Maca, quien reconocía el compromiso social y político de Melchor Roel.
No solo yo y mis hijos, sino también la hermana, el resto de la familia, muy agradecidos a la Fundación esta 10 de marzo por este homenaje que le hicieron, aunque a nosotros nos gustaría, familia, que fuera en vida, porque él podría disfrutar mucho más y nosotros también. Pero seguimos, o sea, estamos agradecidos igualmente, que nos gustó mucho, a mí me gustó mucho el reportaje fue muy bonito, muy emotivo, y eso que yo, pues, eso que me emocioné, que se vio claro, porque yo no tenía pensado hablar ni nada, salí ahí y me emocioné, no lo puedes evitar, ¿sabes?
Pues estaba la emoción de la viuda de Melchor Roel. Desde el ámbito sindical, el secretario comarcal de Comisiones Obreras en nuestra comarca, Mariano Quintela, también reivindicaba la figura de Melchor Roel como político y activista social.
La figura de Melchor Roel no deja de decir a o papel sindical que tuvo tanto a nivel de Galicia como que tuvo a nivel de Mariña, sobre todo en la lucha con Conserveras, FSC, o sea, Federación de Administración, de Servicios, etcétera. Igualmente, o papel que tuvo esa empresa desde Rapaz, o sea, na loita política que tuvo de esquerdas no Uruguay, que luego desplazó en todo momento que tuvo en su carrera profesional, tanto cuando se desplazó en Canarias como en Madrid, como aquí en Viveiro, siempre a loita por la clase obrera, por la gente del pueblo, libremente. Una persona llegada, de gentes, con don de gentes, que siempre se preocupó, pues, sobre todo por la clase trabajadora.
Desde el ámbito político también quisieron reconocer la labor de Melchor Roel dos mujeres vivarienses, compañeras suyas durante años en el Partido Socialista y que en la actualidad ostentan cargos de gran responsabilidad. Una es María Loureiro, quien sucedió a Roel al frente de la Alcaldía de Viveiro.
Bueno, pues estamos muy emocionados de este homenaje que le hicieron a Melchor. Era un homenaje dentro do sindicato de Comisiones Obreras, porque trabajó durante muchos años por los derechos y libertades de todos os veciños e veciñas, pero tamén para nós pois é un orgullo como alcalde de Viveiro, alcalde que foi o que deu o cambio no noso concello da transición de 20 anos do goberno de dereitas. Gracias a él, pois Viveiro retornou á esquerda. Bueno, pois para min personalmente, como compañeira del, como alumna, como quere decir unha alumna, pois como lle chamaba o meu xefe, pois que che podo decir máis, unha emoción.
Otra de las vivarienses presentes en ese acto, Isabel Rodríguez, fue su compañera en la corporación y desde hace unos meses representa al gobierno de España en nuestra provincia como subdelegada. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Bueno, estoy muy emocionada, desde luego muy contenta por este homenaje póstumo que ya fai Comisión sobre el San Melchor. Un homenaje muy bien merecido a una persona que siempre, bueno, dedicó a su vida a trabajar por los demás, a corregir las injusticias, a dedicar todo su esfuerzo en la mejora de las personas, de los trabajadores, y posteriormente también como alcalde del Concello de Viveiro, pues también fixo posible que Viveiro pues alcanzara unas cotas de igualdad, de solidaridad que bueno, que antes no teníamos. Por a miña parte, pues muy emocionada, desde luego, pues bueno, todo meu apoyo a familia, todo meu cariño a familia, e desde luego un gran recuerdo para Melchor.
Pues además de ese homenaje a Melchor Roel, en el acto de ayer también se concedieron premios a Tensi Álvarez por su lucha feminista en la administración pública y al ingeniero, economista y colaborador y asesor de Comisiones Obreras, Xan López Facal. De hecho, el secretario comarcal del sindicato, Mariano Quintela, nos recordaba el significado concreto de este día de ayer, el 10 de marzo.
Sabes que fue una fecha histórica porque, independientemente de que realmente un homenaje aos mortos e feridos no 10 de marzo de 1972, sobre todo a Daniel Amador, pois lembrar tamén que eso foi un detonante, esa manifestación, no que foron asesinados estes dos compañeros, foi detonante pa de loita obreira en Galicia, la, o cual se levantaron en sí tanto en Astilleiro de Vigo como en Astilleiro de Ferrol. Comenzou unha revolución sindical obreira que gracias a ela temos moitos dos avances que volvemos a perder por desgracia ou están intentando quitarnos. Parece que non temos ese mismo empuxo, esperamos que sí, para defender os que tuvieron ese día os nosos compañeros.
Pues ahí está el significado de ese día, el 10 de marzo, en el que este caso pues se recordaba la figura de Melchor Roel, pero también la de todos los trabajadores, todos los obreros que lucharon por nuestros derechos.
19 minutos para las 2 de la tarde.
Talleres UAL, especialistas en chapa y pintura. Talleres UAL repara y pinta cualquier desperfecto en su vehículo, turismo o furgoneta. Talleres UAL hace servicios de mantenimiento, aceites, filtros, frenos, pre-ITVs. Talleres UAL realiza cambios de lunas siempre originales. Talleres UAL ofrece garantía en sus reparaciones. Talleres UAL, estamos en Cervo, Avenida de Lugo, 6. Pida presupuesto en Talleres UAL.
Te hablamos ahora un poquito del mundo de la política. Por una parte, Alfonso Fuente, el alcalde de Barreiros, va a ser el próximo candidato del Partido Popular para su ayuntamiento. Ya una vez superados los problemas judiciales, o al menos una primera etapa de los problemas judiciales, con esa sentencia del juzgado de lo penal número 2 de Lugo, en la que se exculpa tanto al alcalde como a la arquitecta, como a los miembros de la Junta de Gobierno que en 2006 dio aquellas licencias, las de las 3.000 viviendas, pues el Partido Popular apuesta por Alfonso Fuente, y Alfonso Fuente decide que sigue intentando convertirse otra vez más en el alcalde de la localidad. Este fin de semana, de hecho, en la presentación de otro candidato, de Daniel Vega, en Ribadeo, en la presencia de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Junta de Galicia, estuvo Fuente hablando con Feijóo, se notó que había buena sintonía entre los dos, y pues finalmente va a encabezar ese proyecto del Partido Popular. En principio no se sabía si iba a darse de alta nuevamente o no en la militancia del Partido Popular, pero en esta jornada de hoy se iba a dar de alta Alfonso Fuente nuevamente como popular. Recordamos que hace unos años se dio de baja para que no estuviera en cargo del PP sentado en el banquillo. Escuchamos a Alfonso Fuente sobre su candidatura.
Esperábamos que rematara este proceso, pues rematou como esperábamos, ¿no? Después de esos dos archivos en Mondoñedo, el xuzgado número 1 e do 2, y con esa sentencia absolutoria del xuzgado de número 2 de Lugo, y ahora volver a continuar. Temos unhas eleccións municipales aí, os afiliados me pediron que, afiliados e simpatizantes, que volvera a encabezar a lista do Partido Popular en Barreiros, y así o faremos.
Bueno, pues ahí encabezando nuevamente la lista, intentando revalidar nuevamente también esa mayoría absoluta, ya se verá, pero en principio, y una vez pues superadas todas esas problemáticas, esas esperas, largas esperas para que saliera el juicio, la sentencia y demás, nuevamente a la carga, Alfonso Fuente como alcalde de Barreiros, como candidato además del Partido Popular. Como decimos, había buena sintonía, buen feeling el otro día entre Feijóo y Alfonso Fuente en ese encuentro en Ribadeo. Recordamos que Feijóo estuvo el sábado por la Mariña, se dio un paseíto por Foz, pues hablando con la gente, repartiendo besos y saludos y abrazos, al igual que también se dio otro paseíto por Ribadeo haciendo lo mismo, lo propio, y luego participaba en el mitin de presentación oficial de Daniel Vega. Ya sabíamos que era el alcaldable, pero bueno, pues se organizó un evento para hacerlo público, oficial, y además en el que estuvo arropado por unas 350 personas aproximadamente que llenaron el cine teatro. Es cierto que el cine teatro tiene una capacidad de 315 personas y había gente de pie. Sobre esa candidatura, la de Daniel Vega, destacan algunos de los proyectos que quiere llevar adelante y que él mismo dijo ahí subido en el escenario. Sobre todo quiere basarse en varios pilares. Uno es la hostelería, otro es el comercio, otra es la industria y también el turismo, porque Ribadeo es eminentemente turístico. Pero además no quiere olvidar el medio rural. Escuchamos a Daniel Vega.
Non podemos permitir que o concello dicte e non escoite. Eu quero ser ese alcalde que escoite permanentemente. Ese alcalde que dígalles a todos os sectores productivos, a todos os sectores económicos da cidade, deste pobo, que temos que traballar conxuntamente. Hostelería, comercio, industria, non podemos permitir que siga habendo un polígono industrial vacío. Temos que baixar ese suelo e negociar co Estado, non cerrar as portas ás administracións tamén do Goberno de España. E temos que dicirlle si a industria para que a xente nova poida trazar o seu proyecto de vida aquí en Ribadeo. A xente nova non pode seguir marchando desde Ribadeo. Ribadeo non pode seguir baixando de población. Baixamos de 10.000 habitantes, porque non hai medidas que signifique que podamos emprender un proyecto de vida neste concello. As medidas de emprego son fundamentales e conxuntamente industria, comercio, hostelería podemos traballar. Non esquezamos que Ribadeo tamén é un concello turístico. E non podemos dicir solamente sí a unha cousa, sino traballar conxuntamente nun planeamento turístico para Ribadeo. Non abandonar o rural. Non podemos permitir que solo se visite o rural en campaña electoral. Temos que estar no rural permanentemente. Eu vivo no rural e vivo nesas parroquias que están abandonadas hoxe. Un sistema de recollida de basura, un sistema que garanta que tamén a economía pode chegar ao rural.
Hablaba de lo rural, hablaba de la zona rural, de la importancia para él de esa zona, y además señalaba que un hijo de un ganadero, por supuesto, tiene que decir sistemáticamente sí al rural.
¿Qué decir yo rural? Que presumamos do rural. Non podemos dicir yo rural, xa tomaremos decisións mañán para o rural. Vamos deixalo para mañán. No, o rural hai que tomalo en serio e garantizar que o rural tamén a economía para establecer ali un proyecto de vida. Esa xente nova que quere dicirlle sí á gandería, pero necesita tamén que as administracións esteñamos aí. Por eso, un fillo dun gandeiro ten que dicir sí ao rural sistemáticamente. Sí ao rural e sí tamén a un concello en conxunto. Non dicir Ribadeo solamente, dicir Ribadeo conxuntamente. Dicir Ribadeo rural e dicir vila significa máis prosperidade.
Pues hablaba de ese proyecto que tiene para Ribadeo, que él se declaraba amante de Ribadeo, de Galicia, de la política, y además indicaba que iba a luchar por su pueblo. Indicaba, o decía, que este proyecto no es utópico, sino que es real y creíble, de cumplimiento, no ficticio. Eso significa que cada propuesta que llevemos la vamos a cumplir. Palabras de Daniel Vega. De hecho, terminaba diciendo, esa é a miña palabra. Además, pues tuvo agradecimientos. En ese momento, por cierto, se le quebró la voz en el momento de agradecer a su familia y amigos todo ese apoyo.
Teño que dar las gracias a miña familia. Teño que dar las gracias a meu pai e a miña mãe, porque sin lugar a duda ven ausencias permanentes na casa, e meu pai e miña mãe, que me cuidaron, que me queren e me aprecian, eu estoulles eternamente agradecido por ser fillo de Daniel e da Aurora da Barreira. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias tamén a miña pandilla. Creo que si falo moito de política, sin lugar a duda, métolles todos os fines de semana un repaso de política que están facidos hasta as narices. Pero, sin lugar a duda, telos hoy aquí ao meu lado, para min significa moito. Para min significa que a miña pandilla dame moitos consellos, que a veces os políticos ou os que nos dedicamos un tempo á política, a veces perdemos a noción do tempo. E eles, sin lugar a duda, dicen: aquí estáis errando, aquí estáis acertando. Eles son fundamentales tamén para a miña vida política. E aqueles todos amigos que estudiaron comigo, tanto no centro como no seminario Mondoñedo, muchas gracias por aquí, por estar aquí hoy.
Pues así hablaba Daniel Vega en su presentación. Estaba, como decimos, arropado por Alberto Núñez Feijóo, que se daba un paseo por las calles de la localidad, saludando a la gente, a mucha gente, a muchos políticos, incluso uno que se vino, bueno, andaría por aquí, desde Sofía, Bulgaria. Estamos hablando de César Aja, que ahí estaba, al pie del cañón, saludando al presidente. Ya sabemos que en estos momentos también el apellido Aja está sonando, y mucho, como un posible sucesor al frente del Partido Popular de cara a las próximas elecciones. No estamos hablando del padre, sino que, bueno, pues hay por ahí determinadas ideas sobre, pues, que algún Aja podría convertirse en candidato del Partido Popular. Es un rumor por el momento, sin confirmación por el momento, pero ahí estaba César Aja saludando al presidente el sábado en Ribadeo, a la puerta del Cine Teatro. Estaba el presidente, sí, Alberto Núñez Feijóo, quien recordaba las inversiones para Ribadeo en materia, por ejemplo, de algo que es estrictamente competencia municipal, como es el abastecimiento de agua.
A pesar de ter menos diñeiro, a pesar de ter menos diñeiro do que tiñan os socialistas e os nacionalistas, en Ribadeo invertimos máis de 18 millóns de euros en abastecemento e saneamento. E hai que decir que o abastecemento e saneamento de agua é unha competencia exclusiva do Concello de Ribadeo. Para que quede claro. Por lo tanto, cando escoitamos ao alcalde pedir diñeiro para abastecemento e saneamento, hai que contestarlle a ese alcalde que o abastecemento e saneamento é unha competencia exclusiva do Concello de Ribadeo. E a pesar de eso, a Xunta de Galicia invertiu máis de 17 millóns de euros na depuradora de Ribadeo. Eso é o que temos que decirlle, amigos. E a pesar de que non tuvemos ningún apoio para as catedrais, o noso objetivo era proteger as catedrais. E protegimos a playa das catedrais, para que? Para decirle a todo mundo que temos unha praia fermosísima, unha praia que hai que cuidar, unha praia que non hai que masificar, e unha praia que é un reclamo turístico permanente para Ribadeo e para toda Galicia. E a pesar de todo isto, queridos amigos, levamos invertidos en Ribadeo máis de 3 millóns e medio de euros en rehabilitación de vivenda. E cada vez que alguén quera rehabilitar unha vivenda en Ribadeo, temos a disposición o diñeiro axeitado. E abrimos unha escola infantil e un centro de día. Queridos amigos, conseguimos un gaseoducto para Mariña Lucense de máis de 65 millóns de euros para manter Alcoa.
Pues así hablaba Alberto Núñez Feijóo, quien recordaba, por cierto, el tema de Alcoa. Señalaba que Pedro Sánchez lo único que ha hecho al llegar al gobierno ha sido conseguir que Alcoa Coruña y Alcoa Áviles se cierren. Y además afirmaba que tenía miedo por Alcoa San Ciprián.
Este gobierno de Madrid llegó y lo primero que hizo fue una política industrial errática, una política energética errática, y automáticamente pechó Alcoa en Coruña y en Áviles. En os, o que durante 10 anos estuvemos na Xunta, conseguimos que Alcoa mantuvera todos os postos de traballo, non só na Mariña, senón na Coruña e en Avilés. E a pregunta é, e agora que está ocurrindo con Alcoa? Agora, quen se fai responsable de Alcoa? Cando estábamos no goberno e eu daba mítines na Mariña e había problemas na Alcoa, viña a plataforma de Alcoa para pedirme solucións. Agora que no goberno está o Partido Socialista, a pregunta é, que fai o Partido Socialista por Alcoa? E a min me preocupa Alcoa, me preocupa Alcoa da Coruña, pero non lle oculto que tamén me preocupa Alcoa da Mariña Lucense. E vamos a traballar por ela e advertir que o hai un estatuto para concretar o prezo da enerxía para Alcoa, ou haberá dificultades en Alcoa hoxe ou mañá.
También entre las enverbas de Alberto Núñez Feijóo hablaba sobre la importancia de unir el voto para que gobierne el Partido Popular. Primero hay que votar para las nacionales, luego hay que votar para las municipales, y señalaba que a nadie en Ribadeo le puede interesar que gobierne el bloque nacionalista gallego por las alianzas que tiene cuando se presenta, por ejemplo, a las elecciones europeas.
Y ahora aquí tenemos o BNG. Queridos amigos, ¿e quién es o BNG? O BNG es un partido político minoritario en Galicia, 7 escanos, es un partido político que va en alianza electoral en las elecciones europeas con Herri Batasuna Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña. Ese es o BNG. Y o alcalde de Ribadeo, hay que pedirle explicaciones si alguna persona de Ribadeo le interesa que goberne Herri Batasuna con Bildu e Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Hay alguien en Ribadeo que lle vaya mejor porque goberne Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Es que acaso BNG é un partido que vai a eleccións europeas con xente que está neste momento na cadea, con xente de Esquerra Republicana de Cataluña que están neste momento comparecendo no Tribunal Supremo na sala do penal? ¿Es que acaso realmente os galegos nos interesa o que fixo Bildu y Herri Batasuna no País Vasco?
Pues así hablaba Alberto Núñez Feijóo para indicar que había que apoyar el proyecto que él lidera y encabeza, y apoyar también a nivel municipal a Daniel Vega, como decimos, en el seno de la presentación oficial, la puesta de largo de Vega como candidato a la alcaldía por Ribadeo. Faltan ya 5 minutitos para las 2 de la tarde, tan solo hacemos un alto en el camino y te ofrecemos, por cierto, el espacio de ENCE, información desde ENCE Energía y Celulosa.
Tu nuevo lavado de coches en Foz se llama Rapadoira. Lavado con agua caliente, aspirado y limpieza interior manual. Disponemos de varias opciones de lavado en función de las necesidades de tu coche. También te ofrecemos lavado especial de coches para bodas y lavado de alfombras y moquetas. Acércanos tu coche y conócenos. Lavado de coches Rapadoira. Estamos en Foz, en el Paseo Colón 11, frente a la playa de Arrapadoira. Teléfono 982 60 11 64. Yo no sé por darme bien, nada.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Proceso de elaboración de la celulosa. El proceso productivo de las biofábricas de ENCE se basa en la utilización de materias primas naturales, renovables y autóctonas, respetuoso con el medio ambiente y que cumple holgadamente las normas ambientales europeas más estrictas. En este proceso se genera la energía necesaria para la producción de la celulosa con la que se fabrican productos reciclables que contribuyen al desarrollo de la economía circular, basada en la máxima reutilización de los recursos para cuidar el entorno natural.
Descortezado y estirado.
Las biofábricas de ENCE trabajan con madera de eucalipto cultivada en plantaciones certificadas de Galicia y Asturias y gestionadas de forma sostenible y responsable. Tras la llegada de los troncos de madera a la biofábrica, se extrae su corteza y se astillan para facilitar su cocción y posterior obtención de la celulosa.
Cocción.
La corteza y los residuos forestales son usados como biocombustibles para generar energía en forma de vapor, con el que se cuecen las astillas en grandes recipientes. Se llaman digestores. En un licor compuesto por varios elementos que ayudan a separar las fibras de celulosa de la lignina, otro componente principal de la madera.
Generación de energía renovable.
El licor de cocción se recupera y es reutilizado en el proceso. La lignina, que constituye un excelente biocombustible renovable y natural, se utiliza también para generar más energía que alimenta el proceso de fabricación de la celulosa.
Lavado y blanqueo.
Las fibras de celulosa resultantes se lavan con agua para eliminar impurezas y restos de lignina. La pasta se blanquea mediante un totalmente respetuoso proceso con el medio ambiente.
Secado.
La celulosa se seca, se corta y se embala, todo eso aprovechando el vapor y la energía eléctrica producida en el mismo proceso de la biofábrica.
Exportación.
La celulosa ya está lista para su comercialización con el prestigioso sello de calidad medioambiental Nordic Swan de los países escandinavos y la energía eléctrica que sobra del proceso irá al sistema eléctrico que abastece nuestros hogares. Mira un dato. Alrededor del 95% de la celulosa que produce ENCE se destina a la exportación, principalmente a países del norte de Europa.
ENCE, líder europeo en la producción de celulosa de eucalipto. Somos referente en el aprovechamiento sostenible del árbol. Impulsamos una gestión forestal responsable, creadora de empleo y dinamismo rural. ENCE, comprometidos con el medio ambiente.
Apenas un minuto de Costa Viva, un anuncio, nos vamos.
Colexio Nosa Señora do Pilar, dende 1946 involucrado na educación infantil, primaria e secundaria. Centro plurilingüe dende infantil. Exames oficiais de Cambridge no propio centro, con descontos do 30% e preparación gratuita. Servizo de comedor e transporte dende todos os concellos limítrofes. Ampla oferta de actividades extraescolares. Programa madrugadores totalmente gratuito a partir das 8 horas. Solicitude de admisión do 1 ao 20 de marzo. Pero sin compromiso poden pasar a ver as nosas instalacións. Colexio Nosa Señora do Pilar, en Foz. Teléfono 982-140-196.
Aquí acaba Costa Viva, pero en un rato tenemos mucha más información local en medio.